Y ojo que esta palabra es clave para hallar la verdad central. ¿Por qué juzgáis por vosotros mismos lo que, y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura con él, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta la última blanca. Entonces, está hablando, mire el lenguaje que utiliza: juzgáis, justo, juez, juez. Está hablando de juzgar. Arriba estaba hablando de juzgar las señales, de juzgar la interpretación de los tiempos. Y aquí ya se metió directamente con la palabra juzgar. Con este contexto llegamos al capítulo 13, diciendo: en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces les cuento qué fue lo que pasó. Hay un grupo de judíos que tenían un dinero recolectado con unos propósitos religiosos, pero Pilato mandó que trajeran esa plata y se la gastó en otra cosa. Menos mal por aquí no pasa eso, no hay peculados por apropiación, ninguno de nuestros gobernantes hace algo similar. Los judíos dijeron: no, 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 tenemos que reclamarle. Entonces enviaron una comitiva para reclamarle ese dinero y decir: Señor, necesitamos que nos devuelva esa plata. Y él no tuvo ningún reparo en matar a los mensajeros. Y en ese mismo momento estaba ofreciendo unos sacrificios paganos, en la cual la sangre de los animales ofrecidos en sacrificio pagano se mezcló con la sangre de los emisarios muertos, y eso fue un oprobio. Todo el mundo tenía que hacer caras: no, es imposible que eso haya pasado, Pilato no puede caer tan bajo, no, esto es el colmo. Pero parece ser que habían juzgado a esos galileos, porque Jesús les dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y ojo con la palabra pensáis, porque esto tiene que ver con cambio de paradigma. Pensáis. Y ahora otro ejemplo histórico. Esto no es parábola, estas cosas sucedieron, estos muertos fueron reales, como estos siguientes: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿qué pasó con Siloé? Toda ciudad, todo pueblo se construye alrededor del agua. Esto es un principio en toda ciudad, alrededor del agua, donde está el pozo de agua o a la orilla del río o al lado del mar, donde haya agua se fundan ciudades. Entonces Siloé era un pozo en el cual las personas iban a recoger agua para llevar a sus casas, o las mujeres iban a lavar las ropas. Allí estaba el pozo de Siloé, era una torre grande, y hubo un sismo. ¿Sintieron el sismo de ayer por la mañana? A las 6:30 de la mañana tembló ayer. Y es que fuerte, 5.4. Entonces un sismo, un terremoto, hizo que la torre de Siloé se cayera y mató a 18 personas, entre ellas varias mujeres que lo único que estaban haciendo era lavando la ropita allí, y les cayó la torre de Siloé encima. 18 muertos. Y entonces es algo inexplicable, las catástrofes naturales son inexplicables. ¿Qué podemos decir de los que murieron en este derrumbe en la carretera entre Medellín y Quibdó? Lamentable. O sea, se están allí refugiando de la lluvia y viene la luz de tierra. ¿Cuántos muertos van en la noticia? Eran como 50 muertos, ¿no? Como 50 muertos. Y es inexplicable las catástrofes por fenómenos naturales, pero aún así, aquí estaban juzgando. Y él está diciendo: ¿ustedes creen que los que murieron allá en Siloé eran peores que el resto de habitantes de Jerusalén? De ninguna manera. Entonces, esta era la ocasión. Eran judíos, no aceptaban al Mesías y estaban juzgando. Verdad central de la parábola. El arrepentimiento para alcanzar la justicia. En dos ocasiones Jesús les está diciendo: arrepentíos, arrepiéntanse. Pero el factor de la justicia aquí es supremamente importante para las tres resonancias que les quiero dar en esta tarde. Entonces ya va los elementos de la parábola, la verdad central, la ocasión, y vamos con las resonancias. Las tres resonancias son las siguientes. Primero, los juicios de los hombres. Segundo, la justicia de Dios. Y tercero, la gracia de Jesucristo. Las tres resonancias. Primero, los juicios de los hombres. Segundo, la justicia de Dios. Y tercero, la gracia de Jesucristo. ¿Los tienen? ¿Cuál es el primero? Los juicios de los hombres. Los hombres somos buenos para juzgar. Y nuestros juicios generalmente son errados porque se basan en paradigmas humanos. Cuando dice, pensáis que, está diciendo, lo que ustedes piensan es la raíz de los juicios equivocados que emiten. Y entonces el hombre es proclive a hacer juicios a la ligera, a hacer juicios de acuerdo a sus propios paradigmas, a sus propios pensamientos, y sobre todo a soltarlos irresponsablemente. Y es que esto del paradigma, mire, Eva, les presento a mi esposa Cristina, mi última esposa y la única que he tenido durante 29 años. Y mi nieta, aquí está mi nieta, levanta la manito, ahí está, Eva, es la hija de mi hija y es mi hija, Eva. Y aún ella, hay momentos en los que vamos a salir y yo le digo, ¿llevas tu chaqueta? No me quiero poner chaqueta. Entonces yo le digo, debes ponerte chaqueta porque aquí dentro de la casa estamos abrigaditos, pero salimos y entonces ¿qué la va a afectar? El frío, pero ¿cómo le dice usted? El chiflón, ¿qué más? El chiflón, el sereno, el frío. Y entonces le digo, y ella me dice, tengo que llevar chaqueta. Y yo le digo, sí, tienes que llevar chaqueta. Y ella se va a buscar la chaqueta, pero mientras va buscando la chaqueta dice, me parece injusto. ¿Cierto que así lo dices? Y entonces yo digo, ¿qué criterio tiene ella para parecerle injusto que yo la, comillas, obligue a ponerse chaqueta? Y les pregunto, ¿los niños no son proclives a decir, no quiero comer? ¿No quiero ir al colegio? ¿No quiero ir a la iglesia? ¿No me quiero poner chaqueta? ¿Y qué tal usted le hiciera caso a cada uno de esos no quiero de los niños? Pero el tema es que nosotros nos comportamos como niños de 4 años cuando emitimos juicios basados en nuestros paradigmas equivocados. Entonces les pongo ejemplos. Y vamos a hacer un ejercicio para interactuar y para que los que están durmiendo se espabilen así un poquito. Allá dijeron, los que murieron a mano de Pilato. Y quién sabe si dijeron, quién sabe qué guardado tendrían. Quién sabe el Señor que hizo justicia ahí. Quién sabe. Los que murieron en Siloé. Y mire que la gente es proclive a hacer esto. Yo he estado en velorios. Mire que una vez estaba en el velorio de un niño, de un adolescente. 12 años tenía. Y entonces, pues, la muerte de un adolescente es inexplicable. Porque lo que uno pensaría Dijo algún poeta que en tiempos de paz los hijos entierran a los padres, pero en tiempos de guerra los padres entierran a los hijos. Entonces uno pensaría que lo normal es que crezca y muera después de cierta edad, pero 12 años. Y había alguien allí diciendo, es que quién sabe de qué lo libró el Señor. ¿Quién sabe si iba a crecer y si iba a descarriar o quién sabe qué iba a hacer? ¿Quién sabe de qué lo libró el Señor? ¿Saben? Dios no es así. Dios no mata a la gente para librarlos de cosas peores. Ese no es el Dios en el que yo he creído. Y esa es una forma humana de tratar de explicar lo inexplicable. Porque hay ocasiones en las que cuando Dios, lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros. Entonces, un ejercicio, porque esto sucede dentro de la familia, sucede dentro de la iglesia, sucede dentro del conjunto, sucede en la empresa, en la universidad, en todo el lago. Entonces, que fulano engordó, ¿cuál es el juicio? Ay, es que eso no tiene dominio propio sobre la cuchara. Ay, es que eso no sabe cerrar el pico. Ay, es que eso no hace ejercicio. Ay, es que eso es falta de disciplina. Mire, que fulano engordó. Entonces yo se lo podría decir a ustedes, pero no los quiero ofender. Entonces yo digo el juicio y ustedes me dicen a mí, ¿y a usted qué le importa? ¿Sí? Que fulano engordó. No, pero anímese a decirlo con ganas. ¿Sí? Haga la catarsis ahí. Porque si quieren, yo se lo digo a ustedes. A ver, que fulano engordó. Que fulano adelgazó. Dígalo con ganitas. Codiel del lado y dígalo, dígale duro. Que fulano consiguió plata. Que fulano no tiene plata. Que fulano está soltero. Que por qué no se ha casado. Dígalo con ganas, dígalo fuerte. ¿Y a usted qué le importa? Eso, eso, con ganas. Oiga, que se casaron y ¿para cuándo el bebé? Y tienen el bebé y ¿para cuándo el segundo? Porque de verdad, ¿a usted qué le importa? Eso es problema de él, eso es problema de ellos. Ay, entonces esto es un permiso para pecar. No, espere que llegue el segundo punto del sermón. Pero en este primero, el Señor Jesucristo les está diciendo: arrepiéntense de estar juzgando todas las circunstancias de los demás. Y vienen esta tarde para decirles: arrepintámonos de los juicios de los hombres. Ahora, de pronto, para que no se vean con ese saborcito en la boca de a usted qué le importa, pongámosle un lenguaje bíblico al asunto. Porque Juan 21 dice que Jesús estaba en la restauración de Pedro, porque Pedro le había negado 3 veces. Entonces lo llama y le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Pedro, ¿me amas? Porque 3 veces lo negó, 3 veces necesitaba restaurarlo. Y es un proceso bonito, pero no voy a hablar de Pedro. O sí, pero no en esa escena. Dice que saliendo de esa restauración de Pedro, entonces van caminando. Venga, Pedro. Pedro, Ricardo. Van caminando Jesús y Pedro y pasan por el lado de Juan. Juan, ¿sí? Y entonces, de Juan, señor. ¿Quién dijo? Muéstreme la foto. Muéstreme la foto. Y si fuera negro, eso estuvo genial. Y si fuera negro, venga, venga, no se termina. Y entonces había un run run de Juan de que él no vería muerte, ¿sí? De que él no vería muerte. Entonces van pasando por el lado. Y Pedro ve a Juan y le pregunta a Jesús, le dice a Jesús: ¿Y este qué? Pregúnteme. Y miren la respuesta de Jesús. ¿Y a ti qué? Mírenlo, Juan 21. Ahí está, Juan 21. Pedro le dice a Jesús, ¿y este qué? Y Jesús le dice, ¿y a ti qué? Entonces, como para que no se vean con ese saborcito de boca, ya a usted qué le importa, entonces díganlo con las palabras de Jesús. Digan, ¿y a ti qué? ¿Sí? Entonces, hagamos la campaña institucional este año. Que fulano está gordo. ¿Y a ti qué? Para decir las palabras de Jesús, ¿no? Para que las otras no sean tan fuertes, que de pronto usted se me hiere en esta tarde. Yo vine para que el Señor me ministrara y este pastor viene a obligarme a decir, ¿y a usted qué le importa? No, entonces utiliza las palabras de Jesús. ¿Y a ti qué? ¿Que se adelgazó mucho? ¿Que está soltero? ¿Que para cuándo se casan? ¿Que para cuándo el niño? ¿Y para cuándo el segundo? Y todas las que se le ocurra, ¿cuál otra se le ocurre? A ver, haga catarsis, aproveche. ¿Y el anillo para cuándo? Mire que Jesús dice, ¿pensáis qué? Porque los juicios de los hombres son errados en la medida que parten de los paradigmas equivocados del hombre respecto a su propia vida y a las circunstancias. Miren que nosotros somos tan ligeros para emitir juicios que no nos gusta ni lo que vemos en el espejo. Vemos el espejo y tan gordo, es que un marrano. Estas arrugas. Y esos paradigmas es necesario corregirlos. Es necesario corregir el pensáis que. Porque la esencia del evangelio no es el conductismo. No es una larga lista de esto sí, esto sí, esto sí. Y esto no y esto no. Eso no es evangelio. Evangelio es lo que dice Romanos 12:2, que en Dios habla hoy, dice: cambia tu manera de pensar y así cambiará tu manera de vivir. Eso es el evangelio, un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento. Porque en últimas, y para cerrar este primer punto, ¿qué cuál es este primer punto? Los juicios de los hombres, ¿sí? Los juicios de los hombres. Todo lo que para usted es justicia, todos sus paradigmas de justicia, todo lo que sus parámetros, hay que parametrar, la justicia, todos sus parámetros de justicia, ¿qué dice el profeta Isaías? Que para Dios la justicia de los hombres son como trapos de inmundicia. ¿Y qué son los trapos de inmundicia? Discúlpenme las damas presentes, pero es que esta analogía no me la inventé yo. Dios mismo la dijo a través del profeta Isaías, diciendo que su paradigma de justicia, lo que a usted le parece justo, lo que usted critica del otro, lo que usted señala del otro, para Dios son trapos de inmundicia. Y los trapos de inmundicia son toallas higiénicas usadas. Esos son los trapos de inmundicia. No siempre hubo toallas higiénicas de las que hoy en día el mercado ofrece. Entonces antes eran unos trapos literalmente que se usaban y se lavaban y se volvían a usar. Y entonces esos trapos para la menstruación de las mujeres usados es lo que allí el profeta Isaías está diciendo. Eso es lo que Dios piensa de su justicia, de la justicia de los hombres, de la justicia de los todos y cada uno de los aquí presentes. ¿Qué opinan de ese paradigma de justicia? Como no los puedo dejar en el hueco, necesitamos transitar a la segunda resonancia. ¿Cuál es ella? La justicia de Dios. La justicia de Dios. Uh, aquí tengo una frase que vengo a mis apuntes y no puedo dejar de decirla. La religiosidad te hace ver los pecados de los demás. La santidad te hace ver los tuyos. Ante la justicia de los hombres, la lógica humana era cortar el árbol improductivo, pero no es la lógica de Dios. La lógica humana me dice: córtelo, échelo, cámbielo, no le hable, ignórelo, bloquéelo, póngale de nombre de contacto no contestar. Y hoy Dios nos hace un llamado al arrepentimiento. Arrepintámonos de juzgar lo que no sabemos. Arrepintámonos de juzgar lo que no nos importa. Arrepintámonos de creernos jueces. Arrepintámonos de juzgar. La justicia de Dios. Dios es justo, pero no conforme al paradigma del hombre. La justicia de Dios, de la que habla el Evangelio, no se puede afirmar para nada que sea absolutamente retributiva, sino que recompensa obras, sino la justicia salvífica que cumple promesas. Y voy a hablarles de dos características de lo que sí es la justicia de Dios y dos de lo que no es la justicia de Dios. Primero, vamos con los negativos primero para cambiar paradigmas, para apuntar a lo que no es. La justicia de Dios no es retributiva. ¿Qué quiere decir? De que Dios nos recompensa de acuerdo a nuestras obras. Esto es más bien el karma budista. ¿Qué dice el karma? La filosofía del karma de los budistas. Ustedes nos pueden hablar de esto, de los hinduistas. ¿Qué dice el karma? Porque hay la posibilidad de escalar en la medida que mejores cosas haga, ¿cierto? Y entonces, si la persona se porta bien, le va bien. Y si la persona se porta mal, le va mal. Y como eso va acompañado de la reencarnación, entonces asimismo va a reencarnar en seres inferiores o en seres superiores de acuerdo a ese proceder bien o proceder mal. ¿Saben algo? Eso es budismo, eso no es evangelio, porque la justicia de Dios no es retributiva de acuerdo a nuestras obras. Entonces no es cierto necesariamente que el que se porta bien le va bien. La Biblia está llena de personajes que se portaron bien y les fue mal. Y también habla de otros que se portaron mal y les fue bien. Mire que inclusive dice: no se impacienten a causa de los impíos, ni tengan envidia de los que hacen iniquidad. Y pues allí ya va el judaísmo como tal diciendo: pues como hierbas serán pronto cortados. Pero es que a veces ese pronto cortados se demora toda una vida. ¿Sí? Eso a veces en la vida diaria parece como en las novelas. En las novelas, el malo disfruta 99 capítulos y el bueno solo disfruta el último capítulo. ¿Sí han visto? Y hace y deshace el malo y todo, la mayoría de la novela. Y el bueno sufra y sufra. Y al final le dan el contentillo al bueno y se casaron y fueron felices y tal, 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 tal. Y quedan con la sensación como que ganó el bueno. Puro cuento, 99 capítulos yéndole bien al malo. Y a veces así es la vida de caprichosa. A veces, ¿qué? Ah, pero la saben, mire. ¿Ah? La justicia de Dios no es retributiva. Entonces, pastor, ¿dónde caben las buenas obras? Las buenas obras son consecuencia de la naturaleza que el nuevo nacimiento nos da. Nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos. Hacemos buenas obras porque somos salvos. Nosotros no hacemos buenas obras para que nos vaya bien. Nosotros hacemos buenas obras porque forma parte de nuestra naturaleza, de nuestra esencia, porque así somos. Así nos vaya o no nos vaya bien, así la gente sea agradecida o desagradecida. Amén. Porque no podemos dejar que se nos filtre el karma evangélico de pensar que por portarnos bien nos va a ir bien. No necesariamente. De hecho, ni siquiera que por el hecho de ser fiel en los diezmos le va a ir bien en sus finanzas. No, eso es potestativo de Dios. ¿Amén? Ah, no, entonces pastor me dijo, entonces no pago diezmos. No, porque hay promesas. ¿Dónde caben las promesas de Dios? Dentro de la soberanía de Dios. Y escuchen esta frase que la he dicho en varios contextos y no siempre me la entienden. La soberanía de Dios está por encima de las promesas de Dios. ¿Amén? Porque cuando presentamos un evangelio de oferta y de demanda, cuando presentamos solo las promesas de Dios y cuando prometemos, giramos cheques sin fondos diciendo, usted se entrega al Señor y de aquí en adelante todo le va a ir bien. Aténgase y no corra, papito. Entonces cuando las personas se enfrentan al sufrimiento, cuando las personas se enfrentan a la crisis, se defraudan de los cheques sin fondos, de las promesas falsas de las personas, no de Dios. Las promesas de Dios son inmutables, pero no están por encima de su soberanía. Y Dios es soberano, ¿cuántos lo creen? ¿Qué quiere decir que Él sea soberano? Que hace como Él quiere, con quien quiere, cuando quiere, y dentro de esa soberanía está el hecho de cumplir o no cumplir sus promesas con nosotros que estamos bajo su soberanía. No los veo muy convencidos. Pastor, pero es que eso no es lo que yo he escuchado del evangelio. Pues eso es el evangelio. El mayor bien, el mayor beneficio que Dios nos puede dar es la salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántos de los presentes son salvos? ¿Cuántos se han entregado su vida a Jesucristo y pueden decir yo soy salvo? Diga yo soy salvo. Dígalo. Convencido, diga yo soy salvo. De ahí en adelante todo es añadidura. Yo soy salvo, así me sane o no me sane. Así me prospere o no me prospere. O si no, échense una pasadita por Hebreos capítulo 11, el cuadro de honor de los héroes de la fe, en la cual en la primera parte está todos los que recibieron lo prometido, pero en la segunda parte de ese mismo capítulo están todos los héroes de la fe, que dice literalmente, y ellos no recibiendo lo prometido para recibir un galardón más grande que los que sí recibieron el cumplimiento de las promesas. Porque la justicia de Dios no es retributiva, es potestativa. En el cielo estamos muy abrazados, muy agarrados de la imagen de la justicia retributiva, y desmontémosla de nuestra mente, porque no es así. La justicia de Dios es potestativa. Amén. Y es que todavía hay algunos ahí masticando el asunto, ¿saben por qué? Por su paradigma de justicia. Porque dicen, es que no es justo que le pase eso a esa persona. Es que no es justo. Él toda la vida sirviéndole a Dios y mire, no es justo. Un ejemplo de justicia potestativa y no retributiva. La parábola de los obreros de la viña. Dice que el dueño de la viña salió a buscar trabajadores a la viña. Y contrató uno a las 9 de la mañana y le dijo, le voy a pagar 100,000 pesos. Contrató otros a las 12 del día y le dijo, a usted le voy a pagar 100,000 pesos. Y contrató otros a las 3 de la tarde para que trabajaran hasta las 6 de la tarde. Y a ellos les dijo, les voy a pagar 100,000 pesos. Cuando a las 6 de la tarde llegaron todos a recibir la paga, entonces a todos les dio los 100,000 pesos con los que había pactado. Y entonces los de las 9 de la mañana, ¿qué dijeron? Esto es injusto. Nosotros trabajamos de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y nos va a pagar los mismos 100 mil pesos que le está pagando a los que trabajaron de las 3 a las 6. ¿Y qué le responde el dueño de la viña? ¿En cuánto cuadramos? ¿En cuánto acordamos? ¿En 100 mil? ¿Soy o no soy injusto? Había un acuerdo. Y ahí hay algunos que le están dando vueltas todavía en la mente, pero sí, es que es injusto. Los de las 9 de la mañana trabajaron más. ¿Ya la propina es voluntaria? Por eso es paradigmas humanos, porque la justicia de Dios no es retributiva, es potestativa. Y en ese marco referencial, Dios no está obligado a sanar a nadie. Dios no está obligado a prosperar a nadie. Dios no está obligado de hacer nada con nadie. Él es rey. Es potestativo de Él. Oh, ya para terminar este punto, como diría mi abuelita, mi primera mi abuelita 4:8, Dios al que quiere le da y al que no se puede herniar. Hérniese haciendo fuerza. Haga lo que quiera, no es para el que corra, ni para el que se... ¿Cómo es que dice el versículo? No es para el que corra, no es para el que quiera, ni para el que corra, sino para del que Él tiene misericordia. Porque Dios al que quiere le da y al que no se puede herniar. Puede llorar. La justicia de Dios es salvífica, no comparativa. Entonces aquí viene algo que a mí me parece que es la médula de toda la parábola. La justicia de Dios es salvífica. ¿Qué quiere decir esto? De que todo el propósito de Dios para tu vida es que seas salvo. Cueste lo que cueste. Justicia salvífica es que Dios va a hacer lo que tenga que hacer contigo para que tú seas salvo. Pero entonces a veces esto no es agradable. Por ejemplo, en la cuestión económica, ahora les pongo un ejemplo. Mi papá, 40 años de pastor, siempre fiel al Señor, sirviéndole al Señor, un buen tipo, pero siempre han tenido escasez económica, siempre. Entonces alguien diría, eso no es justo, toda la vida sirviéndole a Dios. Viven en arriendo y no es que gocen de libertad económica, sí, en cuanto a hacerle fiel a Dios y esto, pero de cosas que quisieran hacer. Bueno, el tema es que, ¿saben a qué me refiero, cierto? Que todos queremos tener más plata, todos. Eso es una realidad para, que aplica a todos. Y entonces le pregunto a mi papá en confianza, y esto lo estoy diciendo con autorización de él, no estoy violando confidencialidad. Le digo, papi, a mí me inquieta. Obviamente, y salvo mi testimonio, ¿no? Los hijos le ayudamos y lo respaldamos y todo, pero aún así siempre vemos una constante en las finanzas de él. Y entonces le digo, papi, ¿por qué esta situación? Tanto tiempo sirviéndole al Señor, ¿y por qué siempre asando y comiendo? Es el dicho, ¿no? Asando y comiendo. Y miren la respuesta de mi papá, Pastor Santiago, que lo conoce, Pastora Lilia, que lo conoce. Mi papá me dijo, Alex, lo que pasa es que Dios me conoce y Él me prefiere pobre en el cielo que rico en el infierno. Y yo no le pregunté nada más, porque me quedaron dos cosas claras. Primero, que Dios conoce a mi papá. Y segundo, que mi papá se conoce a él mismo. Que mi papá se conoce a él mismo. Porque ¿saben algo? No todo el mundo nació para tener plata. Hay personas que con 3 pesos se vuelven locos. Si hay unos que comen huevo y erutan pollo, que son más picados que diente de gamín. Que son chicaneros como ellos solos. Y aparentan. Y en cambio yo he conocido gente que de verdad tiene. Humildes. Porque la humildad no es pobreza. La humildad es una virtud cristiana. Y yo he visto gente con mucho dinero construyendo el edificio de nuestra sede del concilio. Venían equipos de misioneros y hubo un momento en el que Michael Lawrence me dice: ¿ves a ese hombre de allí que estaba echando pala? Estaba mezclando para fundir una viga y estaba ahí echando. Él me dice: él es el, no el presidente, el dueño de una multinacional en Estados Unidos. Y ves a este, cinco que están alrededor de él también echando pala. Dice: estos están son escoltas ahí, y ahí donde están armados. Y ves ese carro que está allá, nos lo mandó la embajada de Estados Unidos, y está este carro parqueado al frente, y hay cuatro carros alrededor de este lugar haciendo patrullaje, porque la embajada de Estados Unidos mandaron a cuidarlo, porque es el dueño de una multinacional. Él tiene miles de millones de dólares y ahí está echando pala, fundiendo una viga para el seminario bíblico. Humilde. Y nada chicanero. Entonces, en la economía, que de pronto es de las áreas que más duro nos pega, de por qué y la injusticia, de la misma aplicación de esa parábola que mencioné, de los obreros de la viña, a lo que a luces se podría considerar injusticia, no, injusticia salvífica. Porque hay obreros de nuevas generaciones, obreros más jóvenes de que uno, que consiguen en meses lo que a uno le ha costado años. Que los resultados de su ministerio en pocos años ya tienen lo que de pronto ni uno alcanzó a conseguir. Y son los obreros de la última hora de la parábola de la viña, a los que Dios, por justicia salvífica, para que muchos sean salvos, para que se apresure el momento de su venida por la iglesia, Dios permitirá que los obreros de la última hora consigan rápido lo que a otros nos ha costado décadas. ¿Y eso es injusticia? No, es justicia salvífica de Dios. Y no comparativa. Y ya con esto termino este punto. La justicia comparativa es la que más frustra. Yo soy profesor. Entonces, cuando un estudiante llega a hacerme el reclamo de una calificación con el trabajo de otro estudiante en la mano, ya entro en reversa, ya entro perdiendo. Porque si él viene a decirme a mí: es que profesor, usted le puso a este esta calificación, yo le digo: no tiene nada que ver la calificación del otro con la calificación suya. Ay, entonces eso es injusto. No, es potestativo del profesor considerar la heterogeneidad del grupo, considerar la escolaridad, el esfuerzo, considerar la actitud. Todo eso no es uno más uno es dos. No. Y un 8 de una persona que tiene todas las capacidades, pero no se esforzó lo suficiente, es justo en comparación con el 10 de alguien que, teniendo todo en su contra, se esforzó e hizo un trabajo equivalente al del 8. ¿Me entendieron? O van a decir: ya no quiero tener clase con usted. Entonces, cuando me traen el examen o el trabajo del otro estudiante para compararlo, no me sirve esa conversación. No quiero hablar con usted. Hábleme de su trabajo. Dígame si hubo algo que no consideré para subirle la nota. Hábleme de lo suyo, hábleme de su realidad, hábleme de su proceso. Y esa palabra proceso, ténganla muy en cuenta. No podemos aplicar los juicios de los hombres, los juicios de los hombres, sin considerar el proceso que Dios está llevando a cabo en esa persona. Porque usted no sabe con la sed que otro vive. Usted no sabe cuál es el proceso que Dios está haciendo en esa persona. Y la justicia salvífica lo cobija. Entonces no es comparativa, es salvífica. Entonces esas dos características, es justicia potestativa, no retributiva, y justicia salvífica y no comparativa. Ahora, aplicaciones de este punto. Eso no quiere decir que ahora tenemos licencia para pecar, de ninguna manera. Dije que les venía a dar un plazo perentorio. Y de la misma forma como allí dice, un año más, para que no la cortes. Los quiero desafiar con la autoridad que el Señor me da para decirles que el 2024 sea el año de dar fruto. Ya no más higueras estériles. Hay que cavar alrededor de la higuera. Hay que abonar alrededor de la higuera. Pero que el 2024 sea el año para dar frutos de arrepentimiento. Y arrepentimiento no es cuando lloras, arrepentimiento es cuando cambias. Que el 2024 sea el año de dar fruto en el servicio. Que sea el año de dar fruto, el fruto del Espíritu. Que sea el año de cambios. Que sea el año de llevar alegría al corazón del Padre para que haya una sonrisa en su rostro y pueda decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No te arriesgues, no conectes con el pecado. No te arriesgues, porque Él dijo un año más. Y si diere fruto, bien, porque el Señor quiere que demos fruto. Pero ojo, no te arriesgues a que llegue el 31 de diciembre del 2024 y el Señor diga, ¿qué pasó con este plazo que te di un año más y no volviste a dar fruto? ¿Aún no das fruto? ¿Qué termina diciendo la parábola? Si da fruto, bien, y si no, córtala. Y yo no quiero que el Señor corte a ninguno de los aquí presentes. Y este córtala puede ser aún la muerte. Aún córtalo del servicio, córtalo del ministerio, córtalo de relaciones interpersonales, de relaciones con la esposa, con la familia. Yo no quiero que el Señor corte a nadie. Pero Dios no es cómplice de la improductividad, de la higuera que debe dar fruto. Y tercera resonancia, y ya termino. En la primera parte voy a hacer énfasis en la palabra y en la segunda en la administración. Paz. La tercera resonancia, recapitulemos. ¿Cuál fue la primera resonancia? Dos. ¿Y tres? La gracia de Jesucristo. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala un año más, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Y lo titulé la gracia de Jesucristo, porque es Jesucristo quien intercede al Padre por nosotros, es Jesucristo quien vino a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, y es Jesucristo quien nos da la posibilidad de degustar la salvación, la redención, la restauración en su obra. En una proporción, algo así como en Lucas 15, la parábola de los dos hijos, la tercera de las tres parábolas, son tres que son una sola, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. En la cosmogonía judía hay algo de la honra y la vergüenza, y el hijo de la tercera parábola, el hijo menor de la tercera parábola, había causado vergüenza a su padre y a su familia. Los elementos de esa parábola son muy interesantes, porque de hecho Jesús pone al hijo a cuidar cerdos. Y como nada de eso existió, nada de eso fue real, eso era narrativa de Jesús, la parábola es narrativa, al igual que esta higuera y esto, eso nunca existieron. Eso Jesús se lo inventó, es narrativa de Jesús. Entonces la parábola de los dos hijos también es narrativa de Jesús. Y entonces dentro de la creatividad narrativa de Jesús lo pone a cuidar cerdos, animales impuros para los judíos, y ni siquiera lo pone a comerse el cerdo, que ya hubiera sido impuro. Lo pone a desear comerse la comida de los cerdos. O sea, más bajo no podía caer. Y estando allá, Lucas 15, 17 dice, entonces volviendo en sí, versículo que les pido que se adueñen de él, que se lo apropien, todos aquellos que tienen un hermano descarriado, un hijo descarriado, un sobrino descarriado, que conoció de la verdad, que sabe el evangelio, pero que está fuera de los caminos del Señor, apropiese de Lucas 15, 17. Entonces volviendo en sí, dijo, Padre, volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Saben cuál es la oración? Que esa persona que conoce del Señor y está descarriado, vuelva en sí, porque es algo espiritual. Y cuando el hijo de la parábola vuelve en sí, y hemos visto que la parábola dice que el papá estaba en la casa echando ojo por el camino, echando ojo allá, a ver en qué momento aparecía. Entonces allá un joven de atrás, salga por favor al camino. Un joven, alguien, un hombre allá atrás, salga al camino. Uno solo. Eso, listo, sal por el camino, listo. Y cuando el padre lo vio a la distancia allá en el camino, el padre salió corriendo en el camino. Y hemos romantizado la escena en diciendo, ay, el amor del papá, cómo amaba ese papá al hijo que salió a buscarlo en el camino. Él salió a abrazarlo y salió, y tan pronto lo cogió, lo abrazó y se le abalanzó al cuello. Se le abalanzó aquí al cuello. Pero ¿saben por qué? Esto no es un romanticismo del amor del padre por el hijo, no. Porque en un sentido de honra y vergüenza, el hijo había avergonzado al papá, y el oikos, la familia extendida, los obreros, los del pueblo, tenían el derecho de matar al hijo por haberle causado vergüenza al papá. Tenían el derecho de apedrearlo, de matarlo. Y entonces el papá viene corriendo a abrazarlo, a decirles, a ver si estando aquí conmigo lo cogen a piedra. A ver si son capaces, a ver quién es el que me va a tirar piedra. A ver quién es el que lo va a apedrear. Venga para acá, mijo, venga, venga para acá. Pero este hijo está como más viejo que yo. Venga para acá, mijo, venga para acá. A ver,
estamos pegaditos.
Pegaditos, o sea, no hubiera podido ser mi hijo. A ver si alguien lo va a apedrear estando aquí, yo teniéndolo abrazado. Como cuando la mujer que fue sorprendida en adulterio y le iban a apedrear, ¿cierto? Y que la pregunta lógica es, ¿y el man dónde estaba? Porque solo traen a la mujer. Para adulterarse necesitan dos, pero solo traen a la mujer. Y Jesús le dice, ni yo te juzgo, ni yo te señalo. Y aquí está diciendo, a ver si aquí al lado mío lo van a apedrear. ¿Saben algo? Es la actitud de Jesús al final de esta parábola, diciendo, no la cortes, déjeme un añito más. Venga, yo lo abrazo a ver si le van a tirar piedra. Venga, yo lo abrazo en esta tarde, diciéndoles a todos, ¿y a usted qué le importa? Y ante la realidad de él, ¿a usted qué le importa? Yo lo abrazo, yo lo estoy aquí abrazando, diciéndole, la gracia de Jesucristo te da un año más. Pero como cristianos, imitadores de Jesucristo, debemos ser emisarios de esa gracia para decirte, pastor, no lo cortes, abónalo, cava alrededor de él, cuídalo y dale otra oportunidad. No, pastor, usted no conoce este caso. Dele un año más. Ahora, un año no necesariamente son 365 días, no, es un lapso más, un periodo más, una etapa más. Gracias, su merced. Para que como seguidores de Jesús, bendito sea el líder que en vez de juzgar, abona, cava, pastorea. le hace seguimiento a esa persona para darle otra oportunidad. Bendito sea el cristiano que en vez de juzgar, restaura con mansedumbre. Porque es que, ay, entonces pastor, ya aquí nadie le puede decir a nadie, porque a ti qué te importa, a ti qué, a usted qué le importa. Entonces, no. Sí, hay que poner orden y hay instituciones y hay instancias en las que hay que poner orden. Pero el pastor Santiago y yo, que estamos en esa posición de poner en orden en varias circunstancias y todo, cuando tenemos casos que atender, nos duele tanto atender esos casos, que en muchas ocasiones hubiéramos querido decir, ay, yo no quisiera estar aquí. Ay, yo no quisiera haberme enterado de esto. Ay, ¿por qué? ¿Por qué esta persona tenía que embarrarla así? Y tenemos que actuar, nos corresponde. Somos la autoridad delegada para hacerlo. Pero aún así, dicen, ¿saben qué dice la Escritura? Si alguno hubiere caído, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Saben qué dice la Escritura? Si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Y ni siquiera dice que está firme, dice el que crea estar firme. Porque ni siquiera está diciendo que está firme. Entonces, bendito el cristiano que en vez de juzgar restaura con mansedumbre. Bendito el padre de familia que en vez de cortar restaura con mansedumbre. Bendita la madre de familia que en vez de cortar intercede por ese hijito, por esa hijita. Y los padres debemos entender que, Señor, bendito el que se deja restaurar. Como padres, entender que nuestros hijos, cuando más necesitan que los amemos, es cuando menos se merecen que los amemos. Y ahí, cuando podríamos caerles con toda, es cuando más necesitan que los amemos. Bendito sea el esposo que en vez de cortar, cava y abona alrededor de la relación. Que no considera la separación, el divorcio como la primera opción, sino que agota los recursos humanos y divinos. En los recursos divinos, la oración, la intercesión, el ayuno. ¿Por qué no? Ayunos para salvar esa relación. Buscan ayuda profesional, hacen una cosa a otro. En la parte humana, como diría el salmista este, hay una canción de un salmista que dice, sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, báñate junto con ella. Ah, pero la saben, ¿no? Miren, pregúntenle versículos y verá. Hay que agotar los recursos humanos y divinos, pero no considerar de vamos a cortar esto, vamos a acabar esto, ya el divorcio es una solución. No, bendita sea la esposa que en vez de darse por vencida edifica su casa. Bendito sea el maestro que en vez de descalificar vuelve a empezar con toda paciencia y doctrina. La higuera podrá no tener fruto, pero está viva. Hay esperanza. Hay esperanza para tu hijito. Hay esperanza para tu matrimonio. Hay esperanza para tu familia. Hay esperanza para tu ministerio. Esas son las resonancias. ¿Ya hasta qué horas tenía? Ya, ¿cierto? Sí. ¿Quién me da 5 minutos más? ¿Ya? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Arreglado el horario. Quiero escuchar algunas conclusiones de la parábola de la higuera estéril. Conclusiones, ¿con qué se queda usted? ¿Qué tocó su corazón? Algunas conclusiones, porque esa es la administración. En este momento no voy a orar. ¡Ay, el pastor no ora! No, en la otra intervención voy a orar. Pero la administración en este momento es escucharlos a ustedes, conclusiones. ¿Qué conclusión pueden sacar? ¿Con qué se quedan de esta parábola? aprovechar el tiempo, ¿ok? Y este es un año para aprovechar el tiempo. Señora. Mire, mire esa ilustración, está bonita. Bajar el dedo que señala y abrir los brazos. Debo seguir abonando, cavando, regando esa higuera. Señora. Ok, entonces son acciones. Mire que el mismo cuidador de la viña dice: déjeme el otro año, pero no me olvido de la higuera y vuelvo dentro de un año a ver si ya resultó con fruto. No, dice: mientras yo cavo alrededor de ella, la abono, la riego, hago todo lo que tenga que hacer a ver si es que es verdad que no va a dar fruto. Hay que actuar, hay que actuar. Sí, señora. Conclusiones de la parábola de la higuera estéril, señora. Hay que aprovechar las oportunidades. Y es un plazo perentorio. Esto no es de que de aquí a un año, ay, me va a dar otro año. Ay, eso el Señor me va a dar otro año. Cuidado, cuidado. Porque Dietrich Bonhoeffer publicó un libro que se llama El precio de la gracia. Y dice que menospreciamos la gracia. La consideramos una gracia barata cuando no valoramos esas oportunidades que Dios nos da. Y no podemos considerar la gracia de Jesucristo como una gracia barata. Tomen nota por ahí, lean el artículo. Es un libro, pero el capítulo 2 de ese libro es La gracia cara. Se llama Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán, o sea, un pastor de Alemania. Sí, o sea, no es un perro, no, es un pastor de Alemania. En tiempos de Hitler, Hitler lo mató y escribió ese libro, El precio de la gracia. Y en el segundo capítulo dice La gracia cara, la gracia cara. Conclusiones, conclusiones, señor. Hay que valorar esa oportunidad que el dueño de la viña nos está dando. Sí, señor. Señor. Eso es. Porque el restaurar es un don. El restaurar es gracia de Jesucristo. El restaurar es amor cristiano. El juzgar no es ninguna de las anteriores. Y cuando el texto dice, el que crea estar firme, mire que no caiga, el hecho de juzgar nos hace no estar firmes. Bonita esa conclusión. ¿Quién más? ¿Conclusiones? Sí, señor. Eso. Dios no es cómplice de la improductividad de nadie. Todo ser sano crece y produce. Si es vegetal, da fruto. Si es humano, da hijos. Todo ser sano crece y da fruto. Entonces Dios no es cómplice de la improductividad. Eso es cierto. ¿Alguien más? ¿Conclusiones? A ser restauradores. Así es. Restaurador de portillos. Señora. Así es, con esperanza. ¿Sí? Tengo un hermano, mi hermano menor, Pablo Esteban se llama, serían evangélicos cuando nació. Pablo Esteban, y anda descarriado. Y Lucas 15 es mi oración, que vuelva en sí. Sabe más Biblia que uno. Uno le va a hablar y él sabe lo que uno le va a decir. Y no. Pero orar por esos hijos rebeldes, por esos hijos descarriados, con fe, con esperanza. El Señor lo puede hacer, Él puede cambiar paradigmas y ese hijo, esa hija puede volver en sí. Señora, amén. ¿Listo? ¿Nadie más? un llamado divino al arrepentimiento, de juzgar a los demás, un aterrizaje de en qué consiste la gracia, perdón, la justicia de Dios, y una voz de esperanza de la gracia de Jesucristo. Señor, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque esto no es eterno. Esto no es, ay, dentro de un año nos vemos y si no damos fruto, el Señor va a dar otro año. No, tengan cuidado. Yo no sé de aquí a un año quiénes habremos partido a la presencia del Señor. De aquí a un año, no arriesgue su matrimonio por seguir en ese pecado oculto. No arriesgue su familia. No arriesgue su liderazgo, no arriesgue su ministerio. Mire, acabamos de escuchar y si no hacemos caso, si no me hacen caso a mí, háganle caso a él, que acabo de hablar con toda la pureza de parte de Dios. No pensemos que si no hacemos nada el Señor nos va a dar más tiempo. No, mucho cuidado con eso, porque el Señor le dijo un año más. Aprovechemos esa oportunidad y no menospreciemos la gracia y no abusemos de la gracia de Dios. Dios les bendiga. Muchas gracias.